Ya comienza nuestro transformador aquí en Capital Radio, de la mano de Salesforce, como bien indica el comienzo de este programa. Y hoy, el experto de la compañía que nos acompaña vuelve a ser Javier Benavente. Siempre es un gusto verles, director comercial en Salesforce. Javier, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, muchas gracias por invitarme otra vez.
Oye, la semana pasada hablábamos de un sector apasionante, que es el de la energía solar, con EDP Solar, pero hoy tocamos un tema, un sector también apasionante, que nunca había venido por este transformador, que es el sector del ferrocarril, y sobre todo el del transporte de mercancías por ferrocarril con Transfesa. Ahora enseguida vamos a saludar a nuestros invitados. Yo creo que es igual de... Bueno, todos los sectores son apasionantes, pero este especialmente, y a quien le gusta el tren, más todavía.
Totalmente, ya es desconocido seguramente por el gran público, pero es que es una labor fundamental para la logística que al final hace que lleguen las cosas a nuestra casa todos los días.
Pues vamos a conocer un poco más este sector a través de la experiencia de una compañía como Transfesa. Nos acompaña Samuel Nevado, que es director de la unidad de negocio de transporte en Transfesa. Samuel, buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes, Eduardo. Muchas gracias y, por supuesto, en primer lugar, permitidme agradecer a Salesforce y, por supuesto, a Capital Radio pues esta invitación, ¿no?, y acercar el ferrocarril de mercancías a todos vuestros oyentes. Muchísimas gracias.
Gracias a ti, porque vamos a conocer y mucho, que es de lo que se trata este programa, de aprender y de inspirar. También te acompaña Enrique Ramírez, que es CEO de Transfesa. Enrique, buenas tardes, bienvenido igualmente.
Buenas tardes, muchas gracias.
Oye, empezamos este conocimiento, ¿qué os parece? Vamos a conocer, yo creo que Transfesa, lo primero, y con ella nos vamos a ir adentrando en este interesantísimo mundo, que es el de el ferrocarril y el transporte de mercancías. Conozcamos Transfesa, ¿quién es?
Bueno, Transfesa Logistics está integrada dentro de la compañía alemana Deutsche Bahn, concretamente en Deutsche Bahn Cargo. Empresa ferroviaria, pues con la mayor cobertura de todo el continente europeo.
¿Quién no conoce Deutsche Bahn? Es decir, ¿quién no se ha montado alguna vez en su vida en algún tren de la Deutsche Bahn?
Y desde Transfesa Logistics estamos enfocados al ferrocarril de mercancías, pero específicamente lo que ofrecemos son soluciones logísticas y de transporte donde el ferrocarril se encuentra como eje vertebrador, ¿no?, de estos servicios, y donde Transfesa se posiciona como, yo diría que uno de los principales operadores logísticos ferroviarios en el territorio español. A nivel doméstico, fundamentalmente lo que hacemos es conectar los puntos de producción nacional con los puertos para la exportación y, por supuesto, los puertos con los centros de consumo en la importación, ¿no? Pero también tenemos nuestros corredores internacionales, ¿no? Corredores que están conectando España con Centro de Europa y con Reino Unido.
Samuel, ¿Qué mercancías se llevan? Se lleva de todo, entiendo, ¿no? Porque ¿quiénes son vuestros clientes?
Pues, bueno, nuestros clientes son variopintos, ¿no? Y además pertenecen a diferentes sectores industriales. Pues desde el sector de la automoción, sector agroalimentario, sector químico, siderúrgico, gran consumo. Como ves, tocamos de alguna manera todo el mercado y... Además, tocamos sectores también diversos en cuanto a tipología de producto a transportar. Antes os decía que transportamos también producto agroalimentario. Y aquí sí que me gustaría poner un ejemplo, ¿no?, de lo que realmente hacemos. Porque, bueno, transportamos mercancías, vale, sí, pero ¿qué hacéis realmente, sí, no? Entonces, aquí nosotros ofrecemos lo que en el argot se denomina el servicio, el transporte puerta a puerta. Y como su nombre indica, al final lo que hacemos es realmente conectar el centro de producción con el centro de consumo. Uh-huh. Y aquí específicamente en estos centros de producción agroalimentaria, lo que hacemos es ir físicamente a recoger las mercancías, las llevamos a las terminales ferroviarias más cercanas, ¿no?, en España, para luego ya montar estas mercancías al tren y recorrer esas largas distancias hasta el lugar de destino. Y por ejemplo, aquí sí que estamos conectando un sector tan importante como el agroalimentario entre España y Reino Unido. Y entonces, imaginaros que se trata de cruzar, ferroviariamente hablando, la frontera entre España y Francia, continuar por Francia, cruzar la frontera entre Francia y Reino Unido a través del Canal de la Mancha, del Eurotúnel, sí, hasta llegar a Londres. Y una vez en Londres, ya posicionar estas mercancías en aquellos puntos donde vayan a ser comercializados. Por lo tanto, casi que nos falta posicionar la naranja en el lineal.
La
en
última
el
milla casi, ¿no? Sí, oye, sí. Samuel, la semana pasada me oías decirle a Javier que tuvimos una empresa, era el área de energía solar. Y hablábamos de que estaba en un sector pues que tenía sus particularidades, sus idiosincrasias, sus regulaciones. En el caso del ferrocarril y del transporte de mercancías por ferrocarril, ¿cuál es la idiosincrasia que lo caracteriza? Porque entiendo que eso es lo que también empuja a adoptar luego determinados procesos de transformación, que son los que luego comentaremos con Enrique.
Absolutamente, Eduardo. En primer lugar, el transporte ferroviario se encuentra dentro del sector del transporte, que ya es así, ya en sí mismo es un sector estratégico, ¿no?, para el desarrollo económico del país. Y además, en España, pues tenemos industrias punteras, además dentro de Europa, con gran potencia, como la automoción o como decía antes, el agroalimentario, que al final necesitan el transporte para su desarrollo. Y por eso en España, y en todos los países, pero en España particularmente, necesitamos un modo de transporte muy sólido y sostenible. ¿Qué ocurre en España? En España ocurre que en la actualidad el 96% de las mercancías se siguen transportando por carretera. Uh-huh. Y solo un 4% se hace por ferrocarril. Y además esta cuota lleva estancada prácticamente desde la liberalización ferroviaria de 2005. Y voy directo a la contestación. ¿Qué ocurre? Cuando tú ves que en España tienes una de las mayores infraestructuras ferroviarias de Europa, uh-huh, y solo España está adelante en toneladas per cápita transportadas por ferrocarril, solo por delante de Grecia e Irlanda, aquí es que ocurre algo. Y por encima, si miramos cuál es la cuota modal del transporte ferroviario de mercancías en Europa y la comparamos con el de España, pues mira, nos posicionamos en que Europa está al 18% y que España estamos al 4%. Por lo tanto, un gap muy bastante grande. Y ahora, aquí, lógicamente, hay muchos motivos por lo que realmente ha habido este tímido crecimiento de las últimas dos décadas. Uno es el proceso de liberalización ferroviaria, que no ha sido tan exitoso como nos hubiera gustado. Pero también en el sector ferroviario hay grandes barreras de entrada, sobre todo de acceso a los activos ferroviarios, a las locomotoras y a los vagones. Y por último también, lógicamente, existen unas infraestructuras que en muchos casos no han evolucionado como sí ha evolucionado las necesidades de nuestros clientes. Y en cualquier caso, ¿no?, el ferrocarril al final es un sector altamente regulado. Mucha de esta regulación viene definida por criterios técnicos, pero también hay parte de esta regulación que viene por ciertas costumbres. No olvidemos que el ferrocarril es un sector muy tradicional que parte de mediados del 19 en España, uh-huh, y por lo tanto todavía hay ciertas reminiscencias, ¿no?, de esos procesos que no entiendes realmente el porqué. Por lo tanto, muchos de nuestros esfuerzos dentro del sector van enfocados a mejorar la eficiencia y simplificar los procesos productivos. Y aquí nosotros nos ponemos como objetivo, ¿no? Porque, es decir, pero yo
sí, no os conforméis con esto. Dices, oye, exacto, tenemos que ir más allá. Tenemos que no solo ver el futuro, sino diseñar ese futuro. ¿Cómo lo hacéis? ¿Qué es lo que veis? ¿Cuáles son esos escenarios?
Pues fíjate, ha habido un punto de inflexión, ¿no?, en este momento en cuanto al desarrollo del ferrocarril de mercancías. Y ese punto de inflexión está totalmente vinculado, ¿no?, a la apertura de la discusión medioambiental. Esta discusión medioambiental se ha definido y se ha puesto como prioridad dentro de los legisladores y gobiernos, tanto europeos como españoles. Entonces, partiendo de ese punto de inflexión, aquí lo que tenemos que tener en cuenta es que el transporte ya representa pues prácticamente el 30% de las emisiones globales. Fijaros que solamente el transporte por carretera emite globalmente 275 millones de toneladas de CO2 al año. Por lo tanto, es un problema que tenemos que atacar. ¿Cómo atacarlo? Pues fijaros, el ferrocarril es capaz de reducir las emisiones de CO2 en un 80%. Consume 6 veces menos energía, pero es que además causa 85 veces menos daños humanos. Y es por este motivo que la Unión Europea, a través del European Green Deal, se ha fijado el objetivo de incrementar la cuota modal del transporte de ferrocarril en Europa del actual 18% al 30% en 2030 y en España del actual 4% al 10%. Por lo tanto, un objetivo muy complejo que si queremos conseguirlo requerirá de nuevas fórmulas, ¿no? Para que tendrán que ser implementadas.
Y además un aspecto también en ese proceso que es no solo concienciar o por lo menos emerger la realidad sobre el papel que en esa transición energética y en este apuesta por la sostenibilidad tiene el ferrocarril, sino también hacerlo de una manera integradora, es decir, al final, oye, hay una red, ¿no?, de transportes ya creada, los operadores de carretera, lo que es la distribución, lo que es la carga, y es integrarlos, ¿no?, a través de procesos, ¿no?, en este caso, intermodales, ¿no?, que sean los que digan, oye, vamos a redefinir un poquito esas reglas, ¿no?
Has dado con una de las claves, Eduardo, una de las claves porque tradicionalmente el cliente, ¿no?, estándar o tipo del ferrocarril eran grandes compañías industriales con unos volúmenes masivos, ¿no?, de movimiento de carga. Antes lo mencionaba, la automoción, el sector siderúrgico, el sector químico, sectores que tradicionalmente han hecho uso del ferrocarril por este motivo, pero la única manera que hemos visto realmente como una opción razonable de incorporar a nuevos usuarios del ferrocarril es a través de la intermodalidad, a través de dar la posibilidad y de acercar ese ferrocarril a cargadores más pequeños o cargadores con volúmenes más modestos, pero también a la carretera, porque cuando hablamos de ferrocarril parece que estamos hablando contra la carretera. No, el ferrocarril y la carretera deben ir de la mano. Uh-huh. Y nuestro modelo de sostenibilidad es aquel en el cual el transporte de la primera milla y la última milla es realizado por la carretera, uh-huh, pero el transporte de larga distancia es realizado por el ferrocarril. De esa forma podemos solventar, entre otros problemas, el de la sostenibilidad.
Oye, esos retos requieren de pues una aproximación tecnológica y digital. Es aquí cuando entran, Enrique, pues precisamente las reflexiones, ¿no?, de carácter digital sobre, oye, ¿qué puede hacer la tecnología en la consecución, en el camino, ¿no?, que nos ha desarrollado muy bien Samuel? ¿Cuál es un poquito esa reflexión que se hace desde el punto de vista tecnológico?
Vale, para abordar este cambio de modelo que explicaba Samuel, lo primero que tenemos que hacer es crecer y generar un cambio de modelo de gestión también. No podemos gestionar lo mismo una base de instalada de clientes, de grandes clientes al que te exigen un traje a medida con la solución exacta que ellos necesitan. No lo puedes tratar igual que un portfolio de clientes más pequeños, más atomizado, más casuales, a los que tienes que atacar de otra manera. Tienes que ofrecerles un servicio más estandarizado, más sistematizado, que te garantice que tú tienes un nivel de calidad estándar y una competitividad en tus costes y en tu rentabilidad con esos clientes. Entonces, ahí es donde necesitas industrializar mucho más tus procesos. Necesitas incorporar un modelo de gestión basado en la analítica, en los datos, para que puedas reaccionar en tiempo real, construir un modelo de gestión en tiempo real que te permita tratar de la misma manera a una pequeña, mediana cuenta que a un gran cliente. Entonces ahí es donde esa transformación tiene que ser no solo en exactamente lo que te pide tu gran cuenta, sino montar todo un proceso industrializado por detrás que es lógicamente esté soportado por una base tecnológica potente.
Javier, breve comentario, que te tengo aquí en silencio y estás también atentamente escuchando como yo.
Al final se trata de tener el proceso adaptado a los clientes que quieres tratar. Y bueno, pues al final la tecnología te da esas palancas para poder acelerar un negocio tradicional y entrar en nuevos modelos para conseguir los objetivos. Y volvemos a hablar de la sostenibilidad otra semana más. Está muy bien que sea una razón, un motivo que nos hace avanzar en la innovación.
Oye, ¿cómo se acomete precisamente esa innovación? Porque hoy las empresas son más o menos innovadoras, tienen mayor o menor cultura de la innovación, pero bueno, al final hay que abordarla, ¿no? En el caso de Transfesa, ¿cómo se abordan los procesos de innovación que implica pues la incorporación de una cultura digital diferente a la que quizás se tenía hace 10 años? Porque todo cambia. ¿Cómo se ha abordado esto?
al final hay palabras que están muy de moda y conceptos ya muy manidos de transformación, de digitalización, pero en el fondo es lo mismo de siempre. La tecnología siempre ha aplicado de la misma manera. Tengo unos procesos de negocio que por cada vez que hay una irrupción de una tecnología nueva, tengo la oportunidad de revisarlos para ver cómo esa nueva tecnología me puede aportar un valor adicional. Entonces, al final no es una transformación digital o transformación a secas, como lo quieras llamar, no es más que revisar tus procesos y ver con la cultura tecnológica que ya tenemos prácticamente todos como usuarios finales, uh-huh. que tenemos más capacidad de cómputo en el bolsillo con el móvil que la que llevó el Apolo a la Luna, uh-huh. entonces ya estás acostumbrado en tu día a día a tener esa potencia y la echas de menos cuando estás en tu proceso, en tu día a día en el trabajo. Entonces es nada más y nada menos que revisar tus procesos para ver cómo esa tecnología te puede ayudar y cómo te puede cambiar la perspectiva. Para mí, en las empresas industriales, digámoslo así, para mí lo básico es la gestión en tiempo real. Yo tengo que ser capaz de tener controlado todo lo que me pasa en mi compañía para hacer mi operación más eficiente y para ofrecer datos a mis clientes. Porque al final, en una empresa como la nuestra, nosotros no somos una empresa que no estamos solos en el mundo, no nacemos y morimos nosotros solos. No, estamos integrados dentro de una cadena logística de nuestros clientes, estamos integrados en una cadena de valor en la que nuestros clientes ya ofrecen lo que les damos como parte de su información a sus clientes terceros. Uh-huh. Entonces, tiene que ser algo que esté muy, muy imbricado y muy, muy automatizado, porque eso a papel y boli eso no sale. Entonces es desde la gestión en tiempo real, desde el control de la información que generas, optimizar tus procesos internos y optimizar el valor que le das a tus clientes.
Oye, ¿cómo ha sido la incorporación de esa tecnología? Os lo pregunto a Enrique y a Javier, ¿no? Porque entiendo que Salesforce aquí también ha ayudado a reescribir, ¿no? esas nuevas definiciones.
Claro, es en esa sistematización que comentaba antes de nuestro offering a los clientes, de ese pasar de hacer un traje a medida en el que tienes el sastre artesano que hace la chaqueta perfecta para el cliente, uh-huh. a pasar a un conjunto de costureros, digámoslo así, ya no sastres, que tienen que hacer la misma chaqueta para todos los clientes.
Que sienta muy bien la chaqueta.
Y
¿no?
que, exactamente, y que siente muy bien la chaqueta. Y que el secreto de hacer eso rentable es que todo el proceso de todo ese offering comercial, de toda la fuerza de ventas que tienes en la calle, esté soportado por un proceso, que en este caso tanto nosotros en España como el grupo DB a nivel global, estamos utilizando Salesforce para optimizar para homogeneizar ese approach comercial de nuestro equipo hacia los clientes y ofrecer siempre lo mismo, de la misma manera, con la misma calidad, con la misma rentabilidad.
Yo suelo decir que creo que lo que Salesforce ha hecho muy bien es escuchar a sus clientes. Y cuando escucho a Samuel y Enrique, aprendo, ¿no? Y creo que Salesforce ha sabido aprender en ese proceso B2B de empresa, de todo tipo de empresa, de todo tipo de sector, de todo tipo de tamaño, para replicar las cosas que funcionan en alguna empresa de B2B, que vende a empresas, que vende a gran clientes, que vende a pequeños clientes. Y facilitamos mucho que nuestros clientes hablen entre ellos porque están teniendo éxito. Entonces, de parte de conocer al cliente, que es algo de lo que está hablando Enrique, a poder tener un proceso que se adapte a todo tipo de clientes y estandarizar algo que sabes que funciona.
Pues yo creo que está muy bien definido ese proceso sobre de dónde venimos, dónde estamos, dónde queremos ir, con qué herramientas queremos ir hacia ese destino, cómo queremos incorporar a los clientes que estaban con nosotros e incorporar a nuevos clientes que a su vez hagan felices a sus clientes, que eso lo hemos comentado mucho muchas veces aquí, el B2B2C como suele ser, ¿no? Pero eso tiene un proceso, Samuel, es decir, eso tiene un camino, la locomotora empieza a circular. ¿Cómo habéis planteado vosotros pues llegar ahí? No solo con la tecnología, sino también con didáctica, con aproximación, con crear más cultura ferroviaria. ¿Cómo lo estáis haciendo?
Pues en realidad hay un número importante de iniciativas, ¿no?, que desde el sector y desde la propia compañía hemos puesto en marcha. Pero hay tres palancas que van a ser determinantes para que realmente posicionemos al ferrocarril de mercancías como el principal modo de transporte intraeuropeo. Por un lado es el apoyo gubernamental. No cabe duda que es clave el tener este apoyo, y no podemos olvidar que la Unión Europea puso al gobierno español como uno de los requisitos para recibir los fondos de recuperación el desarrollo del ferrocarril de mercancías. Por lo tanto, el apoyo es gubernamental es clave, y ya lo estamos teniendo en forma del Plan Mercancías 30, que es un proyecto que espera introducir 8.500 millones de inversión financiada por la Unión Europea entre el 2021 y 2030, y que lógicamente va a dinamizar y va a empujar el desarrollo del ferrocarril de mercancías. Hay una segunda palanca clave, y antes hacíamos mención a ella, y es el cambio de paradigma, o también la evolución de la normativa medioambiental. Este hecho va, lógicamente, a servir como catalizador para la búsqueda de modos de transporte más sostenible, menos contaminante, y además no podemos olvidar que en 2030 habrá que reducir las emisiones por ley. Y por lo tanto aquí el ferrocarril se encuentra en un lugar realmente privilegiado, ¿no?, para este momento. Y hay una tercera palanca también que es muy importante y que ya hemos hablado de ella, y es el desarrollo de la intermodalidad. El acercar el ferrocarril a esos pequeños cargadores y, sobre todo, el crear las dinámicas y los procesos, ¿no?, necesarios para que el servicio que podamos prestar sea de máxima calidad, y donde para realmente el cargador, el modo de transporte sea transparente, y donde ellos puedan estar seguros de que esa solución es la más sostenible que se puede prestar en cada momento. Fundamentalmente esas tres palancas serán determinantes.
Vale, pero ¿cómo invitamos a que se suba la mercancía al tren? ¿Cómo lo hacemos, Samuel?
Pues mira, hemos diseñado una campaña llamada, por supuesto, Mercancías al Tren. Esta campaña nace en 2021 en de la mano de nuestros compañeros en Alemania, y dado que en Alemania este mensaje funcionó tan bien, lo llevamos a Reino Unido, funcionó también muy bien, donde la prensa, tanto prensa como opinión pública, se hicieron eco de la campaña, lo trajimos a España. ¿Qué es Mercancías al Tren? Mercancías al Tren es una campaña que pretende concienciar de la importancia del desarrollo del ferrocarril de mercancías como una de las palancas claves para hacer frente al cambio climático. Pero aquí sí, involucrando tanto a las instituciones públicas, que al final ellos son los que deciden, ¿no?, dónde se invierte el dinero público, también involucrando al sector empresarial, porque no cabe duda que ellos deciden cómo organizan sus cadenas de suministro y, en última instancia, cómo realizan sus transportes. Pero también, y más importante, involucrando a la sociedad en general. Porque al final los ciudadanos tenemos la capacidad también de influir en determinadas decisiones políticas y también en algunas decisiones empresariales. Y hay un simbolismo, ¿no?, en nuestra campaña Mercancías al Tren, y es que posicionamos un contenedor verde en el centro de las ciudades. Pero lo hacemos porque queremos que este mensaje no solo llegue al público especializado. Queremos que todos los ciudadanos tengan la posibilidad de acercarse físicamente al contenedor, visitar la exposición del interior y recibir el mensaje. Porque queremos concienciarles de la importancia de la reducción de las emisiones de CO2 del sector transporte, y qué mejor hacerlo de una manera interactiva, ¿no?, donde ellos puedan involucrarse directamente para algún día, y esa es nuestra esperanza, algún día que puedan ir al lineal del supermercado y poder elegir el producto que ha sido transportado por ferrocarril. Esto ya ocurre en algunos países nórdicos.
Bueno, pues en Mercancías al Tren, ¿no?, que además yo creo que es una invitación interesantísima y con unas implicaciones para los grandes temas de nuestro tiempo también muy importantes. Mucha didáctica. Es cierto que, por ser tan antiguo, quizás nos hemos acostumbrado a que es de otro tiempo, pero todo lo contrario. El tren tiene muchísimo futuro y el transporte de mercancías muchísimo más. Javier, reflexiones finales.
Pues terminaré con la reflexión de que si el consumidor pudiera elegir, seguramente elegiría productos que están transportados con el tren. Y la gente necesita datos, necesita analítica para poder decidir. Y seguro que eso sucedería. Ojalá que tengáis mucho éxito y que este tipo de información se le dé al consumidor, porque veremos un cambio y mejorará pues la sostenibilidad.
Tú lo has dicho, la voluntad de cambio que en este caso representa Transfesa, junto a las herramientas tecnológicas, van a permitir emerger esos datos.
garantía de éxito.
Es así. Bueno, pues el que Enrique, perdón.
No, no, que es así, que es exactamente eso.
Firmamos,
la información es lo que hace cambiar.
Samuel Levado es director de la Unidad de Negocio de Transporte de Transfesa, Enrique Ramírez es CEO de Transfesa y Javier Benavente es director comercial en Salesforce. Gracias especialmente a Samuel y a Enrique. Gracias, por supuesto, Javier. Mucha suerte para el futuro y hasta muy pronto.
Gracias, Eduardo.
Muchas gracias.
Nosotros, amigos, nos despedimos hasta mañana, que volverá como siempre el After Work aquí a las 19 horas en la sintonía de Capital Radio. Jorge Zumeta cerró técnicamente el programa. Os habló Eduardo Castillo. Hasta mañana.